lo que está pasando siempre está en BioBio.
En BioBio somos independientes. Independientes de verdad.
Desaparecido se encuentra un empresario de 84 años, presuntamente secuestrado en San Miguel.
Él iba llegando a su casa y por lo que se ve en las cámaras solo lo cambian de auto. No hubo robo de auto, el auto lo dejaron botado a la vuelta de la casa. Ellos solo se lo llevaron a él. Entonces esto es netamente un secuestro.
El gobierno ingresará hoy la ley miscelánea de reconstrucción al Congreso.
A todos nos preocupan los plazos y en eso comparto con el ministro de Vivienda que es urgente que tomemos conciencia de que hay una situación fiscal compleja y que esperamos que el Congreso nos colabore.
La Moneda mantiene intensas tratativas con la Democracia Cristiana y el Partido de la Gente. Esta última colectividad comunicará esta mañana su decisión sobre la iniciativa.
Un partido con la trayectoria de la Democracia Cristiana generalmente se ha caracterizado por el diálogo fecundo.
El PDG se ha hecho sentir fuerte como interlocutor del gobierno.
La bancada del Partido Comunista tomó distancia de la ex candidata presidencial Janet Jara y ratificó su rechazo a la ley miscelánea.
Janet habla de abrirse al debate. Nosotros hemos tratado de tener diálogo con el gobierno.
El proyecto del gobierno es regresivo.
La sala de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de escuelas protegidas que permite la revisión de mochilas y la suspensión de la gratuidad de estudiantes condenados por hechos de violencia.
Hemos optado por mantener un proyecto que no entre demasiado al detalle.
Este es un proyecto anti-niños y anti-familia.
Nosotros hicimos las reservas de constitucionalidad para recurrir al TC.
Después de su presentación ante la Asamblea de Naciones Unidas, la expresidenta Michelle Bachelet acusó que la administración de José Antonio Kast le quitó el apoyo a su candidatura por razones políticas.
Las razones de quitarme el apoyo son razones políticas, ¿no? Aunque la explicación que se da es otra que claramente no coincide, porque dice que son demasiados candidatos y somos cuatro nomás. Y la vez pasada éramos 13. Eran.
Nueva renuncia. El secretario regional ministerial del Trabajo de Coquimbo dejó su cargo a 20 días de asumir.
El Ministerio de Obras Públicas descartó que el polémico Excel que evaluaba funcionarios por su militancia política provenga de la repartición y apuntó al serbio de la región de Coquimbo.
No, no tiene nada que ver con nuestro ministerio, esto sale de otro servicio, de otro ministerio y nosotros no trabajamos así.
La comunicación emana desde el serbio, desde un funcionario del serbio a una lista de distribución dentro del serbio.
El Senado respaldó una nueva prórroga del estado de excepción en la macro zona sur, aunque pidieron evaluar un desescalamiento acotado en la zona.
No podemos aceptar que grupos armados impongan su voluntad por sobre el Estado de Derecho.
Porque el pueblo de la Araucanía ya no puede vivir más en este estado de excepción permanente.
La Comisión de Gobierno del Senado rechazó el proyecto que tipifica el delito, o como un delito, el ingreso clandestino al país.
El director de la JUNAEF denunció ante la Policía de Investigaciones la venta y falsificación de sellos de la tarjeta nacional estudiantil.
Esto es un delito, es importante mencionarlo. Se exponen además a multas para quienes están detrás de la venta y la comercialización. Y también es importante advertirle a quienes compran o a quienes usan estos sellos falsificados de que también se exponen a las mismas penas.
La defensa del abogado Luis Hermosilla solicitó tomar declaración a la ex jefa de la unidad anticorrupción del Ministerio Público, Marta Herrera, en la previa del juicio oral del caso Audio Factop.
La defensa pretende demostrar que la relación y los apoyos solicitados específicamente para su candidatura a fiscal nacional en el año 2022 eran de carácter privado y profesional y no una red de influencias ilícitas.
La Municipalidad de San Felipe presentó una querella contra el concejal Ronald Olivares tras acusar un falso secuestro. La autoridad en realidad se mantuvo en un ruco consumiendo droga y gastando el viático entregado por el municipio.
Miente descaradamente a la comunidad indicando lo del secuestro y negando la verdad de los hechos, verdad que mantuvo hasta el día de hoy.
En noticias del ámbito internacional, Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, anunció una nueva extensión del alto el fuego con Irán.
Irán condicionó la reanudación de las conversaciones con Estados Unidos al levantamiento del bloqueo de sus puertos.
Donald Trump leyó la Biblia desde el despacho Oval luego de sus ataques al Papa.
Detienen a un ruso que preparaba un atentado contra instalaciones del Ministerio de Defensa en Moscú.
Renunció el jefe responsable de las elecciones en Perú por las demoras en el reparto de material electoral que mantiene sin candidatos presidenciales para la segunda vuelta.
En el deporte, el portero de Colo-Colo, Fernando De Paul, sufrió una grave lesión en el isquiotibial de su pierna derecha que requerirá intervención quirúrgica.
La desinserción de los isquiotibiales tiene que ver principalmente con deportistas que hacen reacciones bruscas o cambios bruscos de velocidad o de dirección. El tiempo de recuperación de 2 a 4 meses.
El Betis de Manuel Pellegrini superó al Girona y esta tarde el Elche con Lucas Cepeda recibe al Atlético de Madrid buscando salir de los puestos de descenso, esto es en la Liga Española.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Maxus D60 y D90. Súbete a lo grande en maxus.cl.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Bigobío, la radio, Radiograma.
6:07 a.m.
Muy buenos días, bienvenidos a Radiograma. Junto a Catherine Cubillo damos comienzo a esta edición. Vamos a iniciar la revisión de noticias relevantes, importantes, ocurridas tanto en Chile como en el mundo las últimas horas. Estaremos hasta las 10 de esta mañana y nuestro compromiso es que usted quede totalmente informado. Le ofrecemos desde ahora información independiente. Catherine, buenos días.
¿Cómo estás, Tomás? Buenos días. Buenos días también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros y van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. A esta hora siempre saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de Bío, la radio en todo el país, que están conectadas para informarse. También, por supuesto, quienes están en la plataforma digital es biobiochile.cl y, por supuesto, que nos escuchan y nos ven a través de Bío TV.
Santiago en estos instantes está con nubosidad parcial. La temperatura alcanza los 8 grados, la humedad es del 90%. Para esta jornada, Santiago espera un día que va a estar durante la mañana con nubosidad parcial variando a despejado. En la tarde va a estar con cielo despejado y se espera una temperatura máxima de 22 grados. En Viña del Mar y Valparaíso, cielo despejado, temperatura 8 grados, humedad 87%. En Viña del Mar y Valparaíso se espera un día despejado, en la tarde con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora y una temperatura máxima de 20 grados. Nos vamos de inmediato a las noticias.
Comencemos con lo que está pasando hasta ahora. Hay 2 casas destruidas que deja un incendio que se produce, como digo, a esta hora en la comuna de La Pintana.
En otra información, Carabineros investiga el robo que sufrió una familia en la comuna de Puente Alto. Ya vamos a tomar contacto con una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana.
Cristian Borkowski con todos los datos. Hola, Cristian, buenos días.
Hola, muy buenos días. Sí, nos hemos trasladado hasta el sector de la calle Los Regidores con los alcaldes acá en la comuna de La Pintana. Ustedes están viendo las imágenes completamente en vivo de lo que ustedes señalaban al comienzo, el incendio que se está desarrollando en esta dirección que yo les he señalado y que ya ha sido decretada como segunda alarma de incendio estructural por los voluntarios del Cuerpo de Bomberos de La Granja y que han solicitado ayuda al Cuerpo de Bomberos de Puente Alto. Es un incendio que no ha podido ser controlado. Cuando llegamos vimos que estaban llegando los carros de los voluntarios de bomberos de las 2 cuerpos que yo les estoy señalando y además, digamos, vecinos que están tratando de apagar el fuego con mangueras de jardín. Una situación muy compleja porque se nos dijo que había personas en el interior. Vamos a ver si podemos conversar con algunos vecinos. Señora, buenos días. ¿Usted es vecina de acá?
No, pues esta es mi casa mía. Se ha quemado 2 veces, esta casa está maldita.
¿La casa suya es la que se está quemando?
Sí, pues si no tengo documento, no tengo ropa, nada. Si yo trabajo en un hogar. Yo trabajo allá en General Velázquez hace años, 45 años.
¿A qué hora fue esto, más o menos?
Ni sé la hora, si no tengo reloj tampoco.
¿Había gente en el interior? ¿Señalaron que había personas?
Sí, este niño y ya lo sacaron ya.
Ah, lo sacaron por...
Sí.
Ya, ok.
Los niños ya lo sacaron ya.
Perfecto, ya. Bueno.
El agua se rentó porque dio el agua y la luz. Yo di plata para el agua y la luz. Nunca que venían a dar el agua y la luz cuando se quemó. Se quemó 2 veces la casa.
Entiendo. Señora, muchas gracias.
Ya.
Ese...
necesitamos ropa porque no tenemos nada.
Sí, correcto. La señora está damnificada, nos está señalando que necesitan ayuda, ropas, elementos, que claramente tiene que ver con la reconstrucción de su hogar. Miren, todavía sale fuego de la parte de arriba. Como yo les señalaba, habían llegado vecinos con mangueras de jardín a tratar de apagar el fuego. Esto es acá, en pleno corazón del castillo, en la comuna de La Pintana, y hay mucha conmoción producto de la gente que ha salido a tratar de ayudar acá en el sector. Ya la vecina nos decía que también su casa fue la afectada y la casa de atrás, por eso que se habla de dos viviendas. Y nosotros estamos a la espera de que, por supuesto, bomberos, una vez que termine de controlar esta emergencia estructural acá, pueda darnos algún informe relacionado con el trabajo que han desarrollado y ojalá que, como decía la vecina, no hayan personas lesionadas, no hayan personas heridas. Estamos viendo cómo está ardiendo esta vivienda y recordemos que son dos casas, Tomás, Katy, que han resultado justamente destruidas. Bueno, mientras avanzamos en la medida de poder analizar y poder obtener más declaraciones de este incendio. Ahí vemos los vecinos cómo están tomando las mangueras de los bomberos. No sé si ustedes la alcanzan a ver, porque está rota una de ellas. Se llaman tiras en la jerga bomberil y está justamente rota y están por la unión lanzando el agua al segundo piso a ver si de alguna manera pueden apagar el segundo nivel que todavía arde en su totalidad. Como les decía, vamos a estar esperando que bomberos, que es la versión oficial, o carabineros nos puedan entregar más antecedentes. Estamos justamente atentos a los que nos puedan señalar respecto a esta información que está completamente en vivo acá en la comuna de La Pintana. Mientras eso ocurre, vamos a cambiar de información y vamos a ir a otro hecho policial que ocurrió en horas de esta mañana, esta madrugada, en el sector de las calles Las Nieves Oriente con Lucía Godoy, que es el sector donde Carabineros debió llegar en horas de anoche, producto de la denuncia de una familia que había señalado que le habían robado varios elementos electrodomésticos a este domicilio. Ingresaron estos individuos y finalmente robaron electrodomésticos, televisores, algunas especies en dos vehículos. Dicen los vecinos que llegaron hasta ahí, hasta la comuna de Puente Alto, en dos automóviles y finalmente sustrajeron todas estas especies huyendo del lugar. Según se nos ha señalado, la casa no tenía moradores a esa hora, es decir, no había habitantes, lo que no significa que la casa estuviese desocupada, sino que las personas, los habitantes de ese domicilio no estaban ahí. Y eso fue justamente lo que aprovecharon estos ladrones para finalmente robar las especies. Y es por eso que se cree que se trataría de un dato, de una oportunidad que tuvieron también estos ladrones para poder ingresar rápidamente en estos vehículos y robar varias especies. Ahora, por supuesto, la denuncia ya está en Carabineros y ellos están hablando con las víctimas para, digamos, cuantificar y poder determinar cuánto es el monto que lograron robar estos individuos desde la comuna de Puente Alto. Bueno, despedimos entonces el despacho de acá de la comuna de La Pintana. Como se pueden dar cuenta, información completamente en desarrollo. Esperamos la información que nos puedan dar las fuentes oficiales, que son bomberos o carabineros. Bio Bio, la radio.
6 de la mañana, 13 minutos.
Un empresario de 84 años habría sido secuestrado la tarde de ayer por desconocidos que lo abordaron en tres vehículos en la comuna de San Miguel.
También les vamos a contar que en Quilicura un hombre fue asesinado a disparos y esto pasó en plena vía pública. Nicolás Bravo con este resumen policial. Hola Nicolás, buenos días.
¿Cómo están? Muy buenos días. Durante las últimas horas, la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales Antisecuestros de la Policía de Investigaciones trabaja en un presunto secuestro en contra de un empresario adulto mayor de 84 años que fue abordado por tres vehículos en la comuna de San Miguel. Esto fue en calle Magdalena Vicuña con San Ignacio Loyola, donde fue encontrado el vehículo de la víctima. Sin embargo, él habría sido secuestrado algunas cuadras antes de este lugar, en calle Ricardo Morales. Según relatos de familiares, fue abordado por tres vehículos, uno de color rojo, otro de color negro y uno de color gris. Fue obligado a descender del suyo, un auto marca Ford, y obligado a subir a uno de estos móviles. En el lugar quedó abandonado el auto de la víctima y también su teléfono, elementos que ya fueron periciados por la Policía de Investigaciones. Este adulto mayor es además insulino dependiente y recibe su dosis médica cada 6 horas, situación que mantiene, por supuesto, muy preocupada a su familia. La víctima es además vecino de la comuna y se dedica al rubro ferretero. Es conocido en el sector por los años dedicados a su trabajo. Fue su familia quien decidió hacer pública la desaparición de este empresario con el fin de agilizar las diligencias policiales, pues acusaron demora durante las primeras horas. Escuchemos.
No hubo un portonazo, no le robaron el celular, ellos solo se lo llevaron a él. Entonces esto es netamente un secuestro.
Según también relataron los familiares, hasta eso de las 22 y 30 horas no habían recibido ningún tipo de contacto para iniciar alguna negociación o intercambio, ni tampoco llamadas extorsivas. Han pasado ya 12 horas desde la desaparición de este adulto mayor de 84 años y de momento nos ha entregado una declaración formal por parte de la Policía de Investigaciones, situación que es habitual por la complejidad y delicadeza del crimen en cuestión. Hasta este momento el caso sigue en desarrollo. Y en otra información, cerca de la medianoche en la comuna de Quilicura, un violento hecho policial fue registrado en calle Los Claveles, sector de Villa El Sauce. En principio fue personal municipal de la comuna quienes asistieron hasta este lugar y concretaron el hallazgo de un cuerpo sin vida y con lesiones por múltiples disparos. La víctima se trata de un hombre entre 30 y 35 años quien no ha logrado ser identificado pues no portaba ningún documento identificatorio a la hora de ser periciado por los equipos especializados. Según uno de los primeros peritajes de estos equipos, la víctima presenta al menos 8 impactos de bala entre las zonas del tórax y el cráneo. En las cercanías se encontraron además más de 10 vainillas, lo que concuerda con el relato de los vecinos quienes habrían percibido una ráfaga de disparos. Sumado a eso, los testigos auditivos aseguraron sentir un golpe de un choque vehicular, lo que da antecedentes de la participación de un automóvil en este ataque. Por las características del caso, el equipo ECO de la Fiscalía es quien adopta este procedimiento y es en ese sentido que el fiscal Rodrigo Moya relató parte de los antecedentes de este homicidio con arma de fuego en la comuna de Quilicura.
Una persona, al parecer, de nacionalidad extranjera, se encontraba sin vida con 8 impactos de bala en su cuerpo.
Durante los últimos meses, este sector de la comuna ha sido escenario de diversos hechos delictivos que involucran a bandas rivales que se disputan territorio. La principal línea investigativa de este caso tiene directa relación con el crimen organizado en la zona, Caterín Tomás.
Nicolás, en el primer caso, el del secuestro, de acuerdo a la versión que se entregaba de la fiscal, todo responde a las características de un secuestro. Pero por ahora no hay comunicación de los supuestos secuestradores con la familia, ¿no? La extorsión detrás.
Sí, acerca de las 22:30 horas, nuestro colega Jaime Sepúlveda pudo conversar con la familia, Paola Torres, quien es hija de este empresario de 84 años, y ella aseguraba que hasta ese momento al menos no habían recibido ningún tipo de contacto, claro, ni de llamada de ningún tipo, ni extorsiva, ni pidiendo algún tipo de monto o intercambio económico por este familiar.
Muchas gracias.
Vamos a quedar atentos. Gracias, Nico.
Buenos días.
Chao.
Una familia fue víctima de un asalto. Esto ocurrió en su casa en San Miguel.
Los asaltantes golpearon a uno de los dueños de la casa y se llevaron 25 millones de pesos en especies de valor. Nos vamos a otra de nuestras unidades móviles. Rodrigo Pino nos cuenta más. Hola, Rodrigo. Buenos días.
¿Cómo están? Muy buenos días para contarles de este asalto que se produjo a una familia. Todo esto es en la comuna de San Miguel. Se generó este robo con intimidación al interior de un domicilio en un inmueble de calle Fernando Lascano, donde de acuerdo a la información, 6 desconocidos llegaron hasta esta vivienda, accedieron por el portón principal y ya al interior amenazaron con armas de fuego al núcleo familiar, una pareja además de una menor de 5 años. Estos asaltantes incluso golpearon a uno de los integrantes de esta familia, nos referimos a los hombre a quien provocaron una lesión en su cabeza para finalmente maniatar a los adultos y retener a esta menor de edad. En este contexto es que estos asaltantes robaron diversos artículos de valor, cerca de 25 millones de pesos en joyas, dinero en efectivo y artículos electrónicos, lo que cargaron en el vehículo de la familia, con el cual derribaron incluso el portón de acceso hasta esta vivienda para finalmente escapar del lugar. Una vez que lograron desatarse de estas amarras, esta familia pudo pedir ayuda, siendo asistidos en primera instancia por el personal de seguridad municipal y de carabineros, quienes estamparon la denuncia ante estas unidades, las víctimas, y finalmente esta investigación quedó en manos de la Brigada de Robos de la Policía de Investigación. Hasta hace algunos minutos ha señalado que el vehículo de la víctima o de las víctimas apareció en la comuna de Ñuñoa, está siendo sometido a peritajes por parte de personal especializado y posteriormente va a ser entregado a los afectados. También de manera paralela se ha hecho una evaluación médica en torno a esta persona que resultó con esta herida en su cabeza. Sería una lesión afortunadamente no grave, hay antecedentes a en desarrollo, se está levantando cámara de seguridad y se está verificando si esta banda habría participado de algún suerte de tur delictivo en las últimas horas en la zona suroriente de la región metropolitana. Bio Bio, la radio.
Más 5699-200-7888.
Buenos días, Radio Bio Bio, para informar por vehículo, por lo visto en Pana, en una ubicación muy peligrosa, con las luces apagadas. Este se encuentra en Bellavista, a la altura del 905, frente a las afueras de la Chel, que se ubica ahí, en la bajada de Bellavista, frente a Canal de TVN, en la pista izquierda. En ese sector hay cuatro pistas y están la pista izquierda, pista rápida, al costado de la Chel, justo debajo de un árbol, a oscuras con las luces apagadas. Es un bus de la línea Red. Lamentablemente, la mayoría de los conductores de esa bajada de Bellavista la toma a alta velocidad, sobre todo por las pistas 3 y 4, y no se vaya a encontrar a alguien con quien está el vehículo ahí detenido. Bío, bío, la radio.
Hola, buenos días. Pasé por Caletera del acceso sur y antes de entrar al túnel por Vespucio hay mucho taco, mucho taco. Hay una pura pista por trabajo. Bío, bío, la radio.
Buenos días, Lonquén con Avenida Los Espejos se encuentra sin semáforo. Vivo, vivo la radio.
6 de la mañana, 21 minutos.
La Policía de Investigaciones de Viña del Mar desarticuló a una organización criminal vinculada al Tren de Aragua. Ahora nos trasladamos hasta una de las unidades móviles de Radio Bio Bio en la región de Valparaíso.
Ampliamos la información, ya estamos con Lucas Peña. Hola Lucas, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Y claro, porque se trata de un procedimiento por parte de la Policía de Investigaciones en el marco de una operación denominada Patrimonio Oculto, donde el resultado fue la detención de 21 personas en diferentes puntos de la región de Valparaíso y también de la región metropolitana. Todo esto es parte de una investigación de los detectives por el delito de lavado de activos. Y después del desarrollo de estas diligencias, se estableció que esta organización criminal estaba compuesta por ciudadanos de nacionalidad venezolana vinculados al Tren de Aragua. Además de la detención de estos ahora imputados, durante el operativo se incautó droga, vehículos, evidencia digital y otras especies vinculadas a los delitos que fueron investigados por parte de la Policía de Investigaciones de Viña del Mar. Y será durante esta jornada que autoridades de la PDI y también de la Fiscalía entregarán mayores antecedentes de este procedimiento que se registró en diferentes puntos de la región de Valparaíso y también en la región metropolitana. Así que estaremos ampliando las informaciones sobre este procedimiento que realizó la Policía de Investigaciones y que culminó con la desarticulación de esta organización criminal vinculada al Tren de Aragua. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Información precisa y plural. Radiograma.
Buenos días, radio. Para informar que aquí en Vicuña Maquena, de Pirque hacia el centro, muchos ciclistas sin luces, sin chaleco reflectante por la autopista de la locomoción colectiva. Esto es reiterado. Sería muy bueno buscar una política de en cual los ciclistas tengan que mantener, ¿no es cierto?, los equipos luminosos, porque para uno, de verdad, aquí es complejo el poder observar. Saludos.
6 de la mañana, 23 minutos.
La moneda ingresará esta jornada a la ley miscelánea de reconstrucción nacional.
Bajo este contexto, la bancada del Partido de la Gente será clave para el devenir de su tramitación.
El gobierno enfrenta un complejo escenario en la Cámara de Diputados para avanzar en el proyecto de reconstrucción nacional que será ingresado este miércoles durante la mañana. Con 68 votos oficialistas, el Ejecutivo necesita alcanzar al menos 78 para lograr su avance. Sin embargo, esta probabilidad se ha visto debilitada tras el rechazo de la DC y las dudas del PPD. En ese contexto, la moneda ha intensificado sus gestiones con el Partido de la Gente, incluyendo contactos entre el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, y Franco Parisi. La diputada Pamela Giles aseguró que desde ahora son la bancada clave para la moneda.
El PDG se ha hecho sentir fuerte como interlocutor del gobierno. Vamos avanzando, la gente va avanzando.
El ministro de Vivienda, Iván Poduje, advirtió que los recursos de su cartera se agotan a fines de abril. Por ello, el presidente José Antonio Kast pidió celeridad al Congreso.
Y es urgente que tomemos conciencia de que hay una situación fiscal compleja y que esperamos que el Congreso nos colabore, que se haga con diligencia, con prontitud, porque Chile lo necesita.
La bancada del PDG se reunió la noche de este martes para determinar una postura final que será comunicada en el curso de esta jornada.
6 de la mañana, 25 minutos.
El llamado de Jeanette Jara a respaldar la idea de legislar la ley miscelánea del gobierno abrió un flanco de tensión al interior del Partido Comunista.
El diputado Boris Barrera aseguró que la postura de la ex candidata corresponde a una opinión personal que no ha sido discutida ni con la bancada ni dentro del partido.
La ex candidata presidencial Jeanette Jara afirmó que votaría a favor de legislar la ley miscelánea del gobierno, argumentando que los debates no deben negarse pese a sus reparos a la iniciativa. Su postura fue desmarcada por la bancada del Partido Comunista, donde predomina el rechazo al proyecto, especialmente por la inclusión de cambios tributarios que consideran irresponsables y regresivos. Los diputados Boris Barrera y Luis Cuello recalcaron que la opinión de Jara es personal y advirtieron que la propuesta beneficiaría a los sectores más ricos en desmedro de la mayoría.
La verdad es que sí, es una opinión personal, no es algo que esté socializado con nosotros ni tampoco dentro del partido. Así que hasta el momento nuestra posición es rechazar la idea de legislar.
Nosotros como bancada vamos a rechazar en general este proyecto de ley que constituye un manotazo para los chilenos y que además pretende pasar gato por liebre.
Así, el debate evidenció tensiones internas en el PC y generó sorpresa en la oposición, que busca mantener una postura común frente a la iniciativa del Ejecutivo.
Información precisa y plural. Radiograma.
Hoy somos un nuevo Claro y gracias a ti somos número uno en portabilidad. Cámbiate a Claro con una nueva red móvil 5G y suba líneas adicionales desde 3.990 pesos mensuales por 6 meses. Luego 8.990 pesos llevando un plan XL Libre o Libre Pro. Claro, por ti cada día mejor.
Válida hasta el 30 de abril de 2026. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Seis de la mañana, 27 minutos.
Tras semanas de críticas por su desempeño y en medio de su despliegue con los partidos oficialistas, la ministra vocera de gobierno, Mara Cedini, se reunió con la bancada de la UDI en la Cámara de Diputados.
Hasta el comedor de la UDI en la Cámara de Diputados llegó este martes la ministra vocera de gobierno, Mara Cedini, para sostener un almuerzo con la bancada gremialista en medio de su despliegue con los partidos del oficialismo. Una cita que se extendió por cerca de una hora y media y contó con la presencia de todos los diputados de la UDI, en donde la vocera asistió acompañada de su subsecretario José Francisco Lagos, en un encuentro que desde el gremialismo calificaron como positivo y provechoso. La jefa de bancada UDI, la diputada Flor Baize, reiteró el respaldo a la ministra, pero también señaló que aprovecharon la instancia para pedirle mayor coordinación en la bajada comunicacional de las políticas públicas.
Una reunión positiva, provechosa, donde manifestamos nuestro respaldo a su gestión para solicitar que hubiese una coordinación, un trabajo en equipo, la bajada comunicacional que se están haciendo, como también coordinar y articular.
Todo esto ocurre mientras la vocera intensifica su agenda para consolidar su rol político dentro del gobierno. A pesar de su despliegue, el piso político de Mara Cedini aún se mantiene bastante frágil. En Renovación Nacional han optado por la cautela y evitaron comprometer apoyos más decididos a la espera de cómo evolucione su desempeño en las próximas semanas.
Todas las noticias. Radiograma.
6 de la mañana, 28 minutos.
Aprobando casi la totalidad del proyecto en los mismos términos en que salió de la comisión y rechazando una quincena de propuestas opositoras, el gobierno logró la aprobación del proyecto Escuelas Protegidas, que permite, entre otras cosas, la revisión de mochilas de los estudiantes.
Aprobando con más de 80 votos la suspensión de la gratuidad, el gobierno se anotó un triunfo político importante, aprobando y despachando al Senado el proyecto de ley denominado Escuelas Protegidas. La ministra de Educación, María Paz Arzola, comprometió que la redacción del artículo cambiará en el Senado para que los delitos y sus inhabilidades solo se circunscriban al espacio escolar y a sus inmediaciones. Arzola explicó por qué el oficialismo rechazó casi todas las propuestas de la oposición que a su juicio traían una sobreregulación del procedimiento de regulaciones al estudiante que prefieren que sea definido por establecimiento.
En general, en la tramitación existe la tentación de querer sobreregular materias que en la práctica terminan entorpeciendo la aplicación de las medidas que nosotros hemos querido introducir.
La diputada Daniela Serrano y Emilia Schneider hicieron 7 reservas de constitucionalidad en total y el PPD Héctor Ulloa también pidió una. Serrano, en calidad de jefa de bancada del Partido Comunista, confirmó que van a ir al Tribunal Constitucional.
Nosotros hicimos las reservas de constitucionalidad para recurrir al TC. No son un elemento disuasivo como le gusta decir decir, a la derecha, nosotros vamos a ocupar estos requerimientos.
La iniciativa pasa ahora al Senado, con un gobierno fortalecido por una importante aprobación que no se vio afectada por el rechazo del partido de la gente a varios de los elementos del proyecto y que ya proyecta un despacho a ley sin mayores cambios a la iniciativa.
6:30 p.m.
Sin la presencia del ministro de Defensa, Fernando Barros, la Comisión de la Materia en la Cámara de Diputados acordó la situación actual del Plan Escudo Fronterizo con fuertes críticas opositoras en la previa del viaje del canciller Francisco Pérez a Bolivia.
Tanto los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas como el ministro de Defensa se encontraban citados a la Comisión de la Materia en la Cámara de Diputados, en donde el tema principal iba a ser abordar los costos y plazos de avance del Plan Escudo Fronterizo y la mediática medida de la zanja. Sin embargo, las autoridades se excusaron por la discusión del estado de excepción en la macrozona sur en el Senado. Desde la oposición manifestaron su malestar, ya que ni siquiera se designó a un subalterno, como podría ser un subsecretario. El punto lo hizo el parlamentario del Partido Socialista, Raúl Leiva.
Esta es una situación que se hizo con una adecuada y debida antelación. Existe un subsecretario de Defensa, existe un subsecretario de Fuerzas Armadas, existen comandantes en jefe y Estado Mayor Conjunto que no participan de la sesión que actualmente se desarrolla en el Senado.
Todo esto se da en la previa del viaje a Bolivia que emprenderá el canciller Francisco Pérez Mackenna en busca de fortalecer las vagas relaciones con el país vecino. El cruce lo realizará por tierra desde Arica hasta La Paz para luego trasladarse a Santa Cruz de la Sierra. Uno de los temas principales a tratar en el viaje es la coordinación bilateral para fortalecer la frontera compartida. En tanto, en la oposición el malestar se acrecenta, ya que la Comisión de Defensa volverá a citar al ministro Barros una semana después del regreso de la distrital, es decir, para la sesión del 12 de mayo.
Radiograma, el informativo más completo del país.
6:32 p.m.
La expresidenta Michelle Bachelet acusó motivaciones políticas del gobierno de José Antonio Kast para quitarle el respaldo a su candidatura a la Secretaría General de las Naciones Unidas.
La exmandataria expuso ante los Estados miembros de la organización internacional y comprometió gestiones en materia de derechos humanos y de cambio climático.
En su primera gran prueba internacional, la expresidenta Michelle Bachelet expuso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas con ejes de su candidatura con un mensaje centrado en el diálogo y la esperanza, nominada por Brasil y México. En un punto de prensa ofrecido por Bachelet a través de Naciones Unidas, acusó motivaciones políticas del gobierno de José Antonio Kast para restarle el apoyo.
No impacta para nada, primero porque las razones de quitarme el apoyo son razones políticas, ¿no? Aunque la explicación que se da es otra, claramente no coincide.
Previamente y por 3 horas, Bachelet recibió consultas de los Estados miembros enfocadas en el multilateralismo, conflictos bélicos, pobreza, cambio climático y el rol que pretende liderar de llegar al importante cargo. Consultado el canciller Francisco Pérez Mackenna, insistió en la postura del Ejecutivo, lo que a su juicio se justifica por la fragmentación que existe por la cantidad de candidatos.
Cuando decidimos lo que comunicamos fue básicamente por la percepción de que la probabilidad de éxito era muy baja.
Luego fue el turno del candidato argentino a la ONU, Rafael Grossi, mientras que este miércoles será el turno de Macky Sall, representante de Senegal, y Rebecca Greenspan, de Costa Rica, esta última quien tendría el respaldo de Estados Unidos.
La información está primero en Radiograma. 6:34 p.m.
En medio de la presión por el alza del costo de la vida, el gobierno analiza una posible rebaja del TAG y, aunque todavía no hay anuncios concretos, el ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, dijo que ve posible acordar reducciones de tarifas o de las multas.
Este lunes, diputados de distintos sectores, incluido el Partido Republicano, se reunieron con el ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, con el fin de abordar la eventual rebaja en las tarifas del TAC. Y este martes, el titular volvió a señalar a los medios que lo estarían evaluando, pero caso a caso y con mucha responsabilidad. En paralelo, agregó otros temas que se están dando en el marco de estas conversaciones.
Van a haber mejoras en servicios de seguridad, abordando el tema de la incobrabilidad también que aumentando, y por supuesto también la sustentabilidad tarifaria, es algo que está todavía en desarrollo. Cada una de estas conversaciones son, cada una es un contrato diferente, que tiene cláusulas y términos diferentes, por tanto, algo que toma bastante tiempo.
Del mundo privado dicen no haber sido convocados aún por la cartera, pero se mostraron abiertos al diálogo en la medida que esto no afecte la estabilidad del sistema. En el propio oficialismo señalan que si bien el cobro es importante, también tiene que haber justicia en aquellos cobros que son más relevantes, especialmente para el bolsillo de los chilenos. Apuntando esto último a que las medidas también fueron un compromiso de campaña.
6:35.
La Contraloría General de la República objetó una actividad al interior de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile en conmemoración a la Revolución Cubana.
A través de un dictamen, la Contraloría declaró ilegal la realización de un evento realizado en la Sala Isidora Segers de la Facultad de Arte de la Universidad de Chile. En la instancia se llevó a cabo la conmemoración de los 65 años de la Revolución Cubana, un evento de corte político que excedió los fines institucionales del recinto educativo. La actividad, que se desarrolló en el mes de enero, se autorizó para fines artístico-cultural, pero terminó siendo una instancia con una clara connotación política, con presencia de dirigentes partidarios y consignas vinculadas a la Revolución Cubana. La denuncia contó con el apoyo de 3 parlamentarios, uno de ellos el diputado de la UDI, Ricardo Neumann, quien valoró el dictamen, enfatizando en que espacios de aprendizajes no deben ser espacios de instancias políticas.
Los espacios educativos, tanto secundarios como universitarios, no sean nunca más espacios de politización, de ideologización, y que sean espacios donde finalmente el aprendizaje sea el centro.
Ante las consultas de la radio, la Universidad de Chile declinó realizar una declaración.
Más 5699-200-7888.
Ya, Radio Bio Bio, nuevamente Taco en el acceso sur, en dirección de sur a norte. Al pasar Gabriela, comienza el Taco Bio Bio, la radio.
6:37.
Luis Hermosilla jugó una de sus últimas cartas antes del juicio oral del caso Audio Factop. Tras la declaración de la fiscal regional, Lorena Parra, ahora busca la versión de la exdirectora de la Unidad Anticorrupción, Marta Herrera, para configurar la tesis de gestiones privadas y no de un tráfico de influencias.
La declaración de la fiscal regional Lorena Parra en el caso Audio Factop el pasado 7 de abril abrió una nueva arista en la causa. A partir de esa diligencia solicitada por la defensa de Luis Hermosilla, el penalista busca ahora citar como testigo a la ex candidata fiscal nacional Marta Herrera. El objetivo es claro, reforzar su tesis y tensionar la del Ministerio Público, que apunta a un eventual tráfico de influencias. Su equipo busca esclarecer el vínculo entre Hermosilla y autoridades del propio Ministerio Público en el contexto de la carrera por la Fiscalía Nacional en 2020. La estrategia apunta a instalar que las gestiones del imputado respondían a un ámbito privado y no a influencias indebidas. En esa línea, el penalista de la Universidad del Desarrollo, Diego Muñoz, sostuvo que si prospera esa interpretación, las actuaciones podrían entenderse como gestiones lícitas entre particulares.
En ese caso, que se entendiera que funcionario público, que en realidad estamos en meramente un tema de gestión, ya un tema de gestión de carácter privado, una ayuda que no sería constitutivo de delito y por tanto no corrompería el sistema o el funcionario público en su cargo respecto de quién está tratando de ser influenciado.
Ahora será el cuarto juzgado de garantía de Santiago el que defina el próximo 4 de mayo si se amplía la investigación y si se acoge finalmente la declaración de Marta Herrera.
Tu centro de información.
Radiograma. 6:38.
Atención con datos de nuestros auditores. Nos escriben desde Puente Alto, un auditor que va en tránsito a esta hora, para darnos cuenta de todo lo que indica esta fotografía. Es una fuga de agua, gran cantidad de agua que está empozada. Esto es Avenida Gabriela, pasado Creta, hacia el poniente, la comuna de Puente Alto. Nos decía después que esto es a poco de llegar a la intersección del acceso sur, que además está con congestión, ese es otro dato, pero lo que nos quería compartir es esto que ustedes ven ahí en la fotografía, una gran cantidad de agua, entendemos que debe ser una rotura de cañería o de una matriz de agua potable que lleva a que se esté acumulando. El tránsito peatonal particularmente es el más afectado porque está afectando ahí la la vereda, ¿no? Como ustedes pueden ver, completamente inundada, más arriba de la cuneta. Esto es, gran cantidad de agua en Avenida Gabriela, pasado Avenida Creta, hacia el poniente en la comuna de Puente Alto, particularmente complicado para el cruce de los peatones. Y también nos escribe otro auditor para darnos otro dato, algo que seguramente pasa regularmente, pero que a él le llama mucho la atención, y es una fila de autos que están estacionados en la calle, como en cualquier lugar. El tema es que evidentemente se ve que está prohibido, dice, toda la cuadra, ambos costados, prohibido estacionar y detenerse. La N en el círculo rojo con las dos líneas oblicuas que indican que está prohibido estacionarse y detenerse, y hay una fila de vehículos. Quizás lo que más les llama la atención, si tienen buen ojo, están viendo ahí en la tele, es que un poquito más allá de esa señalética está el símbolo de Carabineros, porque esto es afuera de la primera comisaría de Carabineros. Es decir, esta infracción está ocurriendo a vista y paciencia de Carabineros ahí de la primera comisaría, llena de autos estacionados bajo el cartel de prohibido estacionar. Si yo me estaciono ahí, dice el auditor que se llama Alexis, seguro me sacan un parte. Ahí está, informaciones que nos cuentan auditores. Y a propósito de la congestión del acceso sur que nos contaba el auditor, del agua, de la acumulación de agua, bueno, ahí está. A esta hora, congestión, ya son las 6:40 en el acceso sur. Si usted tiene datos respecto a qué pasa, si es solo gran cantidad de vehículos, le agradecemos que se comunique con nosotros.
La Municipalidad de San Felipe presentó una querella contra el concejal de esa comuna, Ronald Olivares, por denunciar un falso secuestro en 2025.
La Municipalidad de San Felipe confirmó la presentación de una querella en contra del concejal Ronald Olivares, quien habría denunciado un falso secuestro el año pasado por hechos ocurridos en medio de una capacitación de concejales en Viña del Mar. El edil se presentó en una comisaría en febrero de 2025 para denunciar que, a fines de enero de ese mismo año, cuando estaba en la ciudad jardín por la capacitación, fue secuestrado por dos sujetos que lo abordaron cuando se dirigía a la casa de un familiar, lo que luego cambió. La radio tuvo acceso a la declaración del edil ante Carabineros, donde expresó que, en realidad, durante la noche del 30 de enero del año pasado, salió de la casa de unos familiares para comprar cigarros y falopa, refiriéndose a la cocaína. Allí, indicó, consumió droga y alcohol, entregando 350 mil pesos en efectivo para comprar pasta base, dinero que correspondía a parte del viático para la capacitación de concejales. La alcaldesa de San Felipe, Carmen Castillo, anunció la presentación de la querella para que sea la justicia que investigue las acusaciones contra el edil Olivares.
Los tribunales en el área penal sean los que tienen que revisarlo. Y esto, por tratarse de nosotros ser funcionarios públicos.
Consultado por lo revelado, el concejal Olivares se limitó a responder: no me ha llegado ninguna notificación a mi persona sobre la querella anunciada por el municipio. Desde la región de Valparaíso, Biobío, la radio.
Vamos a hacer un pequeño alto, luego tendremos información del deporte y un completo panorama internacional.
Tech presenta Primero lo Primero. Al operar 100% con agua desalada en Tarapacá, producimos metales críticos para la transición energética y permitimos que el agua continental se quede en el territorio y sus comunidades. En la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades. Y en la minería también debe ser así. Conoce nuestro compromiso con la sustentabilidad en tech.com/chile. Tech. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
Hay una nueva generación de empresas, más ágiles, más rápidas, más inteligentes. Son las empresas agénticas. Hoy, con el ERP de DeFontana, tu empresa incorpora agentes de inteligencia artificial que automatizan, anticipan y toman decisiones para impulsar tu crecimiento. Porque esto no es el futuro, es ahora. ¿Tu empresa ya dio el paso? Cambia tu cabeza e ingresa a defontana.com. DeFontana, el único ERP agéntico de Latinoamérica.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la Internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de Internet. Hoy, la Internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida Internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Carlos Herrera, máster en acero y más.
Se piensa que la industria del acero es dura y fría, pero en ella trabajan personas con alma y gran espíritu de ayuda. Carlos Herrera, máster en acero, tiene como preocupación fundamental atender con seriedad, espíritu de servicio, con gran lealtad y compromiso, no solo para con sus clientes, sino también para con sus proveedores y colaboradores. Más información al 22-550-0100 o en carlosherrera.cl.
Carlos Herrera, máster en acero y más.
¿Un destino preferido? Todos, porque con la nueva banca preferencial y con tus tarjetas de crédito BCI tienes todo para viajar donde tú prefieras. Descuento en vuelos y hoteles, equipaje de bodega adicional, traslado al aeropuerto y acceso gratis a más de 1,000 salones VIP en el mundo. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Conoce más sobre estos beneficios en viajes.bci.cl.
Detectar a tiempo el cáncer de colon puede marcar la diferencia. Por eso, en Clínica Universidad de los Andes, contamos con un examen simple, no invasivo, de bajo costo y con resultados en un máximo de 72 horas. Porque prevenir también es una forma de cuidarte. Solicita hoy tu test de colon. Clínica Universidad de los Andes. Confianza cuando más lo necesitas.
La app Copec Hablara te diría, hoy es un buen día para cargar combustible. Copec te apaña, con descuentos de hasta 100 pesos por litro todos los días, pagando con bancos asociados en tu app. Lo mejor, si ya tienes un cupón de combustible activo en tu app, súmalo y ahorra más en cada carga. Descarga App Copec hoy y descubre sus beneficios. Copec te apaña. Revisa todos los descuentos en copec.cl.
Bio Bio, la radio, en todo Chile.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Bio Bio, en el fondo, es puro cariño.
Me pica, arriba, abajo, en todo el cuerpo. Me pica.
Ay, ráscame ahí.
Todos los días, la misma canción.
Si te pica, puede ser tu detergente. Cámbiate a Popeye. Soy Pancho Saavedra y junto a mi familia elegimos Popeye, el detergente número uno en el cuidado de la piel de toda la familia.
¿Quieres ganar más fuerza? Entonces entrena duro. Sentadillas, haz peso muerto, press banca. Ahora, si quieres una gran fuerza inmediata,
súbete a la...
Donde tú estás, Bio Bio está.
Faltan 13 minutos para las 7 de la mañana.
Actualizamos la información del incendio que afectó a dos viviendas en la comuna de La Pintana.
Vamos a regresar al lugar. Estamos nuevamente con Cristian Borcos, que te escuchamos.
Así es, Katy y Tomás, estamos acá en el sector de la calle Los Presidentes, en la comuna de La Pintana, donde se está desarrollando todavía el trabajo de bomberos, mucho más controlado que hace algunos minutos atrás, donde hay al menos dos viviendas que resultaron destruidas. Hablamos con vecinos, nos señalaron y se quejaron de parte de la demora de parte de bomberos, que señalan no trabajaron, según dicen los vecinos, con la rapidez que ellos esperaban. Esto fue lo que nos señalaron hace breves instantes.
Obvio, pues si llega un carro sin agua y el otro con así con el chorrito.
¿Para adentro? ¿Ya no puedo mirar?
Una hora, ¿cachai? Y se propagó para todos lados. Esto lo hubiéramos pedido evitar.
La calle Los Alcaldes, entonces, es justamente donde se está desarrollando esta emergencia acá en la comuna de La Pintana. Vamos a conversar ahora con carabineros. Estamos con justamente Gerard González, que es el teniente de carabineros y el oficial de ronda de acá de la prefectura Santiago, que está justamente a cargo de esta información. Teniente, ¿cómo está? Muy buenos días. Si nos puede entregar detalles sobre la situación de este siniestro. Nos dijeron que había personas en un principio en su interior. ¿Nos puede corroborar eso, por favor?
Muy buenos días. Bueno, nos encontramos en el pasaje de los alcaldes, donde lamentablemente se produjo un siniestro que afectó a dos domicilios consumidos casi en su totalidad. Pero, primera información, manteníamos que posiblemente podrían haber personas al interior, lo cual fue descartado al entrevistar a ambas familias habitantes del domicilio, las cuales manifiestan que habrían logrado salir todos antes de que se concretara la emergencia.
Claro, ustedes con el equipo de carabineros que llegó, prácticamente debieron entrar al domicilio para verificar eso, ¿cierto? Porque vimos algunos incluso vecinos atacando, por así decirlo, el fuego con mangueras de jardín.
Sí, efectivamente nosotros en este caso tratamos de colaborar en el trabajo que realiza Bomberos, tratando de sacar a la gente, que si bien es entendible que dentro de una emergencia quieran todos cooperar, pero entre el nerviosismo que se puede producir en el lugar, que se genera un alboroto y que interfiere en el trabajo de Bomberos, y nuestra misión como carabinero era que Bomberos pudiera trabajar resguardo y poder ayudarlos a socorrer la emergencia.
¿No hay heridos?
No, al momento no se mantienen personas heridas, sí algunas personas que del sector por la inhalación de humo, pero ni nada de grave.
Perfecto, teniente, le queremos agradecer mucho. Buenos días. Ahí estaba justamente el teniente de carabineros y también oficial de ronda de la prefectura correspondiente, Gerard González, que nos estaba entregando antecedentes sobre este siniestro. Sigue trabajando Bomberos, el incendio ya está controlado, dos casas destruidas y lo más preocupante, Tomás Catti, no hay personas lesionadas. Recuerden ustedes que una de las alarmas que se dio, de las preocupaciones constantes que había acá en el lugar antes que llegara Bomberos, es que había personas en el interior, niños específicamente. Eso ya ha sido descartado por las autoridades, en este caso carabineros, que señalan que no hay personas lesionadas. Desde la comuna de La Pintana, Bio Bio, la radio.
Bio Bio Deportes.
Faltan 10 minutos para las 7 de la mañana.
El portero de Colo Colo, Fernando De Paul, sufrió una grave lesión en los isquiotibiales de su pierna derecha que requerirá intervención quirúrgica. El entrenador del cuadro albo, Fernando Ortiz, deberá elegir entre los juveniles Eduardo Villanueva o Gabriel Maureira para atajar el próximo domingo frente a Universidad de Concepción.
El Betis, que entrena a Manuel Pellegrini, derrotó por 3-2 al Girona y cortó una mala racha de 7 partidos sin ganar en la Liga Española. Esta tarde el Elche de Lucas Cepeda se medirá ante Atlético de Madrid buscando un triunfo que le permita salir de los puestos de descenso. Nos informa Diego Osorio.
Colo Colo informó a través del parte médico que el portero Fernando De Paul sufrió una desinserción en el isquiotibial de su pierna derecha que requiere intervención quirúrgica y una recuperación larga que incluso podría llegar hasta los 4 meses. En diálogo con la radio, Matías Salineros, traumatólogo de la Clínica Universidad de los Andes, se refirió a la lesión del experimentado guardameta.
La desinserción de los isquiotibiales tiene que ver principalmente con deportistas que hacen reacciones bruscas o en el fondo cambios bruscos de velocidad o de dirección. Se da lejos del deporte más frecuente es en el esquí acuático, principalmente cuando se desacelera, cuando se suelta la cuerda en el esquí y el cuerpo va hacia adelante, pero al mismo tiempo la rodilla tiende a flexarse. En ese momento es cuando el isquiotibial se tensa al mismo tiempo que se quiere contraer y se desinserta.
Aníbal Mosa hizo una oferta pública de acciones para ser el máximo controlador de Blanco y Negro, la concesionaria que rige los destinos de Colo-Colo. La oferta de adquisición pública es por el 61,1%, lo que equivale a un monto de más de 9.000 millones de pesos o 10 millones de dólares. Quien entregó su postura antes de la Junta de Accionistas del próximo lunes fue el presidente del Club Social y Deportivo Colo-Colo, Edmundo Valladares.
Bueno, nos hemos enterado formalmente a través de la publicación de la CMF. La verdad que si bien es una acción que es válida dentro de las reglas del juego para cualquier accionista de la Serie B, como Club Social y Deportivo Colo-Colo, no lo compartimos porque creemos y consideramos que una institución que representa a tantas personas tan heterogéneas dentro del país supone un riesgo importante el que tenga solamente un solo controlador.
El Betis que entrena Manuel Pellegrini se recuperó en parte de la eliminación de la Europa League y pudo cortar una mala racha de 7 partidos sin victorias en la Liga Española, derrotando por 3-2 al Girona de visita en Montilivi. El ingeniero valoró las recuperaciones de Giovanni Lo Celso y fundamentalmente de Isco, protagonista en el tanto de la victoria marcado por Riquelme.
Isco está muy fuerte anímicamente, ha pasado claro un momento muy complicado. Lamentablemente para nosotros no lo hemos podido tener porque Isco con 15 minutos con un pase deja una posición de gol totalmente a Rodrigo Riquelme. Es la calidad que tiene, nata, que no la va a perder por una lesión. Lo más importante es que se siga recuperando para tenerlo más minutos. Es muy importante para este tramo final de temporada poder tener el plantel lo más completo posible.
Desde las 13 horas en el Estadio Martínez Valero, el Elche de Lucas Cepeda, que viene de marcar, recibe al Atlético de Madrid, mientras que por la tarde el líder de Barcelona se mide ante el Celta de Vigo, que pelea la quinta plaza con el Betis de Pellegrini. Al cierre, y no antes de las 11 de esta mañana, debutará Alejandro Tavilo en el cuadro principal del torneo Master 1000 de Madrid, frente al francés número 72 del mundo, Valentin Rogier. Será el primer enfrentamiento entre ambos en el circuito, y en caso de vencer al francés, Tavilo se medirá en segunda ronda con Gilles Legesca, número 14 del mundo, a quien ya lo enfrentó hace dos semanas en la segunda ronda del Master 1000 de Monte Carlo.
Buenos días, amigos de Radio Bio Bio. La información de Acceso Sur está una congestión muy alta a esta hora por trabajos de recarpeteo. Hay trabajos de recarpeteo más allá de Gabriela, por las dos pistas, la que va de sur a norte y de norte a sur. Obviamente, el problema es mayor para la pista que va de sur a norte, porque se están dirigiendo hacia el centro, hacia los trabajos y todo. Y por eso la congestión, que está aumentando a cada minuto, a medida que pasa la hora, y personal de la pista probablemente sigue trabajando en las labores de recarpeteo y tienen ocupadas dos pistas. Todo el tránsito se está embotellando hacia una sola pista y eso es lo que hace complicado en la circulación de los vehículos.
Buen día. En Puente Alto, calle Nemesio Vicuña, con Izarraza, semáforo apagado. Bio Bio, la radio.
Buenos días, Radio Bio Bio, Francisco por acá. Se están levantando los conos de la entrada al acceso sur. El taco está hasta antes de entrar al túnel. Pasadito, Gabriela. Gracias, buenos días.
Bien, informado a nuestros auditores a propósito de lo que pasa ahí en el acceso sur. Son nuevamente problemas con los trabajos de recarpeteo dentro del túnel de acceso sur hacia el norte. Lo que sucede es que como se están realizando los trabajos, se reduce la capacidad vial y hay alta congestión desde Luis Mate Larraín en La Pintana. Las obras se van a extender hasta las 7:30, más o menos, según lo que nos dicen desde Transporte Informa. Por lo tanto, hay que considerar alguna alternativa o más tiempo de lo habitual. Ya varios auditores advertían acerca de que estaban sacando los conos, pero esto está previsto que dure o se extienda hasta las 7:30 de la mañana. Por lo tanto, puede que más que estarlos sacando, los estén reubicando. Esto es, en el túnel de acceso sur es donde se están realizando los trabajos de recarpeteo en dirección hacia el norte y esto ya lleva a reducir la capacidad vial. Hay alta congestión desde Luis Mate Larraín en La Pintana y las obras se van a extender hasta las 7:30 de la mañana aproximadamente.
Noticias del Mundo en Radio Granma.
Faltan 4 minutos para las 7 de la mañana.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Irán no quiere que se cierre el estrecho de Hormuz, pero aseguró que mantendrá el bloqueo naval impuesto contra Teherán pese a haber extendido el alto al fuego porque, a su criterio, es la única forma de presionar para obtener un acuerdo.
Trump dijo en su cuenta oficial de sus cuentas de red social Truth Social que varias personas le han dicho que Irán quiere abrir el estrecho de inmediato, pero él respondió, si hacemos eso, nunca podrá haber un acuerdo.
Finalmente, Trump volvió a amenazar con destruir la República Islámica, incluyendo a sus líderes, si no se alcanza un acuerdo.
Horas antes, el presidente estadounidense confirmó que extendería de forma indefinida el alto el fuego a petición de Pakistán, mientras Irán presentó una propuesta de acuerdo definitivo.
Tenemos más información con el corresponsal de Radio Francia Internacional en Washington, Cristóbal Vázquez.
Y el presidente Trump lo anunció esta extensión del alto el fuego con Irán hasta que concluyan las conversaciones. Lo hizo en su red social Truth Social y dijo que el bloqueo estadounidense de los puertos iraníes continuará hasta que tengan presente lo que llamó una propuesta unificada. La tregua entre ambas partes debía expirar este miércoles. Trump dijo que Pakistán, que ha estado actuando como mediador, le había pedido que pospusiera el ataque a Irán en medio de días de incertidumbre sobre si las conversaciones de paz planeadas en Islamabad seguirían adelante. El anuncio se da entonces horas después de que el propio presidente Trump, en una entrevista con el medio CNBC, dijera que no quería extender el alto al fuego con Irán. Como consecuencia, su vicepresidente J.D. Vance y su equipo de negociadores, entre ellos Jared Kushner y Steve Witkoff, no viajarán a Islamabad hasta que Irán precisamente presente esta propuesta concreta unificada. Informó desde Washington para Radio Francia Internacional, Cristóbal Vázquez.
El presidente Donald Trump leyó un pasaje bíblico en un video pregrabado que fue retransmitido en un evento religioso en medio de la guerra con Irán y sus ataques contra el Papa León XIV.
En el video, donde Trump aparece sentado en la oficina oval, el mandatario leyó los pasajes bíblicos de 2 Crónicas, el 7, el versículo 11 al 22, usando la versión Reina Valera.
La intervención de Trump fue parte del foro América lee la Biblia, convocado por decenas de oradores y fieles religiosos, entre ellos algunos miembros del gabinete del republicano, que buscan fomentar la lectura del libro del cristianismo.
El texto que leyó Trump relata el momento en que Dios responde al rey Salomón tras la construcción del templo, asegurando que escuchó sus oraciones, pero advirtiendo que la prosperidad del pueblo dependerá de su fidelidad.
El embajador permanente de Irán ante la ONU, Amir Sayed Rabani, condicionó una nueva ronda de negociaciones entre su país y Estados Unidos a que el presidente Donald Trump levante el bloqueo naval del Estrecho de Hormuz.
¿Cuánto rompan este bloqueo? Creo que tendrá lugar la próxima ronda de negociaciones, dijo Rabani a la prensa en la sede de Naciones Unidas en Nueva York.
En tanto, el gobierno de Irán criticó el apagón del Internet global que mantiene a casi toda la población desconectada desde hace 54 días. En una admisión de los límites de su propio control sobre las comunicaciones, un ámbito que está bajo la órbita del poderoso Consejo Supremo de Seguridad Nacional.
Debe evitarse cualquier forma de restricción o discriminación en el acceso a Internet, lo dijo esta mañana el vicepresidente primero de Irán, Mohammad Reza Aref, en un encuentro con el ministro de Comunicaciones, Sattar Hashemi.